¿Qué sabe usted realmente sobre China? No me refiero a la comida china, los rollitos de primavera, los osos panda, el yin y el yang, o los signos del zodiaco chino. Me refiero a qué sabe usted de la dictadura con un control digital perfecto que ya se ha instalado en China y que se implantará aquí en los próximos 5 años, siguiendo el modelo chino. China ya tiene lo que nosotros estamos implementando ahora. Y créanme, necesitamos verlo para darnos cuenta de la amenaza y comprenderla. Por eso nos fijamos hoy en China. Heute nach China. Cuando vemos hoy que todo lo que hemos vivido como razonable y práctico está siendo cambiado, destruido y anulado a una velocidad sin precedentes, cuando todo lo que siempre hemos considerado normal ya no se considera correcto, entonces a menudo nos preguntamos a dónde nos va a llevar esto. Y si miramos entonces hacia China, donde la opresión y el control de la propia población ya están muy avanzados, entonces podemos ver más claramente para qué y hacia dónde se dirige todo esto. Y China ofrece un montón de ejemplos que ya podemos reconocer aquí en las primeras etapas de implementación. En concreto, ahora estamos viendo la vigilancia digital total, el sistema de recompensa y castigo conocido como el sistema de crédito social, la descomposición sistemática, biológica y física mediante, por ejemplo, la migración, la reducción de la población y el control de la natalidad y la lucha comunista china contra la derecha que actualmente se está imitando aquí. Cuando hablamos de China, hoy en día, aquí en el mundo germanoparlante, ni siquiera nos ponemos de acuerdo sobre si llamarla China o China o China, y no es de eso lo que estamos hablando hoy, sino de lo que los chinos ya están aplicando en la práctica, y lo que todavía está en sus inicios en nuestro país, pero que en realidad está en proceso de desarrollo. Como he dicho, el control digital, el sistema de crédito social, la reducción de la población y el movimiento antiderecha. Si creemos que todo esto está todavía muy lejos, entonces deberíamos observar de cerca la situación actual y estar muy atentos en nuestra vida cotidiana aquí en Alemania, Austria y Europa.
Vivir en el año 2030 de forma inteligente, sostenible y totalmente vigilado. Culture Token, aplicación que recompensa a los vieneses por un desplazamiento respetuoso con el medio ambiente. Aprender chino. Putin prueba un sistema de puntos por lealtad. Social scoring, estos sistemas se cuelan en nuestra vida cotidiana. La opinión del Parlamento alemán, Bundestag, sobre el euro digital.
En centros tecnológicos como Shenzhen, China lleva tiempo investigando y probando un nuevo concepto de control total, sofisticado y de alta tecnología. Reconocimiento facial, microchips, un internet censurado por el Estado, ausencia de dinero en efectivo, sistemas de crédito social e incluso proyectos de monitorización del cerebro son objeto de investigación activa.
La versión totalitaria de Silicon Valley. Shenzhen pone en marcha el acceso al metro mediante reconocimiento facial, la futura metrópolis de Shenzhen, una ciudad entre la utopía y la pesadilla.
Shenzhen es una especie de nueva Meca para futuros dictadores digitales y cada crisis ha sido aprovechada como una oportunidad para expandir su poder.
Con el pretexto de la protección contra el coronavirus, las autoridades chinas han instaurado la vigilancia total, algo que parecía impensable hace solo unos años, escribe el TASS en junio del 2022. Acceso a los supermercados solo con el registro del teléfono móvil, cámaras termográficas que controlan la temperatura corporal y la identidad, certificados digitales de vacunación COVID-19 que permiten o impiden el acceso a instalaciones públicas, confinamiento general durante meses. El que se manifiesta en contra pierde su dinero. Las cuentas bancarias simplemente se congelan.
El noticiero alemán ARD Tagesschau, por ejemplo, sabe perfectamente lo que va mal cuando mira hacia China. En China se puede reconocer exactamente lo que anda mal y se pueden reconocer los problemas asociados al control digital, especialmente cuando el control digital está en manos de los poderes equivocados. Véase un extracto de un reportaje sobre Yihechou en China de Tages Chao del año 2022.
Protestas la semana pasada en Xinan, a unos 700 kilómetros de Pekín. Son inversores que temen por sus ahorros. Un banco en quiebra les ha congelado las cuentas. Gritan maldiciones a la policía civil. ¿No tenéis padres? ¿No tenéis corazón? Son todos nuestros ahorros. El problema es que muchos clientes del banco ni siquiera pueden ir en coche a las protestas. No pueden llegar a ninguna parte. Su aplicación de salud no muestra el código verde. Tienes que ser escaneado en cada entrada a la estación. Solo puedes continuar con un código verde. Rojo o amarillo significa que tienes coronavirus o que eres una persona que está en contacto con coronavirus. Pero para los clientes del banco que querían ir a la protesta, el código saltó a rojo. En vídeos en las redes sociales muestran cómo se les impide viajar. Este fenómeno no deja lugar a duda. Basta con ser cliente de un banco para tener un código rojo.
Cuando abrimos la aplicación, aparece a la izquierda que no soy cliente y tengo un código verde. Mi mujer es cliente bancario y tiene un código rojo. En los últimos días, mi mujer solo estuvo en regiones que no tienen ni un solo caso de COVID.
Y ya ve, ni siquiera puede coger un taxi sin un código QR en el móvil. Y ni siquiera puedes entrar en tu propia casa sin un código QR y el documento de identidad correspondiente.
¿Cómo puede escanear el código QR en un taxi? Afortunadamente, el taxista acepta que solo se registre un pasajero. ¿Qué pasa si alguien no lo escanea?
Tiene que hacerlo, es la norma.
¿Y si alguien no tiene móvil?
Pues entonces no coge el taxi.
Sin embargo, también hay que escanear el código para los autobuses y el metro. El periódico The New York Times descubrió que los datos de la aplicación se envían a la policía en tiempo real. Y ahora hay que escanear en todas partes, incluso el acceso al hogar está vigilado. Todos los habitantes de Pekín viven dentro de un recinto vallado. Solo hay una entrada. Los guardias han instalado sus puestos fronterizos en esta entrada.
Hablo ahora con el experto en China, Manyang Eng, sobre la vigilancia en China. Es cofundador y asesor de la revista Epoch Times. China está ganando cada vez más poder a nivel mundial. También en el ámbito nacional se apoya cada vez más en un fuerte aparato estatal que refuerza el poder de Pekín. En su opinión, ¿qué papel desempeña la vigilancia en la vida cotidiana de los chinos?
Desempeña un papel fundamental. Por cierto, en la manifestación y después en la tremenda represión en Hong Kong, una de las escenas típicas era la de los manifestantes intentando derribar unas columnas de alumbrado público, porque todas esas columnas tienen colgada una cámara de vigilancia. Por supuesto, la cámara de vigilancia es para todos los países del mundo, para la seguridad y la lucha contra la delincuencia, etc. Pero en China el número de cámaras es mucho mayor. No estoy hablando de Hong Kong ahora. Así que por lo menos alrededor de 540 millones de 40 millones. Cámaras. Ese es el mínimo según todas las organizaciones de derechos humanos y también de expertos en China. Y la estimación más alta es de 620 millones de cámaras. Y estas cámaras están todas interconectadas. Todas interconectadas. Imágenes, y eso es solo una parte. La cámara no es toda la vigilancia. Es parte de la vigilancia. Y estas están conectadas con una red que los chinos o los comunistas llaman Skynet. Así que redes celestiales. En chino esto se llama Tianwan. Y el Partido Comunista pretende con esta tecnología, con este Tianwan, estas redes, con toda esta vigilancia, este sistema que en
este sistema sold
no más de 2 minutos. Cada persona que está en China sea identificada, es decir, como máximo en 2 minutos, normalmente en realidad en segundos. Así que hay una enorme inversión detrás de esta cámara. Grandes cantidades de ordenadores y un sinfín de inteligencia artificial, software y hardware. Así que están equipadas con cámaras ultramodernas e inteligencia artificial. Es decir, que pueden reconocer caras. Es el mismo sistema. También pueden reconocer las huellas dactilares. Pueden reconocer el modo de andar de las personas. Lo que también es interesante, hay 8 mil millones de personas en todo el mundo. No hay dos personas que caminen de la misma manera, es decir, su forma de andar. Y también pueden reconocer el contorno de las personas. Así que es un sistema súper, súper avanzado. El objetivo es conseguir una estabilidad a largo plazo. Ese es su lenguaje, mantener la estabilidad a largo plazo. Lo que quieren decir es que el Partido Comunista puede permanecer en el poder de forma permanente.
¿Cómo valora el peligro de que estos desarrollos lleguen a Europa y qué papel desempeñan en ello las gigantes empresas chinas?
La vigilancia china no se aplica solo a estos 1,000 millones de chinos, sino en realidad a todo el mundo. Por eso tenemos este enorme sistema de Big Data. Una información privilegiada ya hace más de 15 años la dirección del Partido Comunista Chino llamó a todas las mayores empresas de tecnología de informática en China, a sus directivos, a una reunión secreta. Y el partido dice que todas estas empresas, por ejemplo, el gigante de las telecomunicaciones Huawei, Alibaba, la mayor tienda de compras, en línea Lenovo, un importante fabricante de ordenadores, muchos en Alemania también utilizan esto. Todos los fabricantes de software, todos los que utilizan TikTok. Creo que la empresa detrás de TikTok es ByteDance y así sucesivamente. El partido convocó a todas estas top empresas de TI. Sí, por nuestra seguridad nacional. Tenemos que saber lo que ocurre en el extranjero, como se decía antiguamente en China. Para ganar una patada, tienes que conocerte a ti mismo y conocer a los demás. Es decir, el partido dijo entonces, todas estas empresas deben enviar entonces sus datos recogidos inmediatamente en tiempo real a la enorme base de datos que pertenece al Ministerio de Seguridad del Estado. Y eso significa, queridos amigos en Alemania, si ustedes tienen una computadora de la marca Lenovo, al hacer cualquier cosa con el ordenador, todo queda registrado, incluso sus contraseñas, sus hallazgos o ideas. Eso también se puede registrar. Y todo lo que hace con el ordenador queda registrado y esta información se envía inmediatamente a Pekín a través de Internet y se almacena.
Cámaras de vigilancia, digitalización, la tecnología está omnipresente y, por supuesto, se vende y se celebra como un gran progreso, igual que en este país. Pero, ¿qué ocurre cuando se combinan la tecnología de vigilancia y el control digital con un sistema de crédito social, es decir, un sistema de seguimiento de cualquier comportamiento para un sistema de recompensas?
El principio del sistema de crédito social es sencillo. Cada ciudadano comienza con un cierto número de puntos. Se conceden puntos por comportamientos deseados. Se restan puntos por comportamientos no deseados. Cuantos más puntos, más libertad. Cuantos menos puntos, menos libertad. El objetivo, el control total. Incluso sobre la cabeza y el corazón de las personas, porque este sistema se utiliza para engendrar deliberadamente patrones de comportamiento deseados por el Estado.
Oficialmente, el sistema de crédito social se introdujo en China para promover una cultura de honestidad. En otras palabras, al igual que en este país, es un objetivo noble, algo bueno, se pretende conseguir una mejora moral. Piense en términos como solidaridad y estar el uno para el otro. En China, esto se denomina la cultura de la honestidad. Y desde hace más de 10 años, los chinos tienen que confirmar su compra con el número de su carné de identidad si quieren comprar un billete en el metro. Es decir, ya ni siquiera se puede comprar un billete de forma anónima en el metro. Y eso desde hace más de 10 años. La tecnología es, entre tanto, mucho más sofisticada. También se premia o castiga a las empresas y organizaciones. Las empresas honradas, es decir, las etiquetadas como honestas, tienen mejor acceso a los servicios públicos y a la financiación. La apertura de cuentas también está vinculada al concepto de honradez. A las empresas deshonestas se les amenaza con incluirlas en la lista de empresas poco fiables o incluso con prohibirles operar en todo el sector. El sistema de crédito social ya empieza con los niños. Cito aquí un reportaje del Taje Shao. Por ejemplo, Manfi, de 10 años, tiene su dinero de bolsillo en su smartwatch. Compra una bebida dulce para acompañar un escáner, así que la familia deja rastros digitales por todas partes. No hay pago en efectivo. Todo se paga digitalmente en línea. Sin embargo, se conceden puntos y deducciones por comportamiento incorrecto. Se restan puntos por comportamiento incorrecto. Se suman puntos por el así llamado comportamiento correcto. Por ejemplo, si Liu Wang en la provincia de Jiangsu ayuda a una anciana a cruzar la calle, se le conceden 10 puntos. Sin embargo, si se manifiesta en contra del sistema, se le restan 50 puntos. Puntos por donar sangre, deducciones por discusiones con los vecinos, comentarios críticos en Internet o exceso de velocidad. Y los conocidos de una persona también pueden decidir sobre el comportamiento de esta. Todo se graba y registra digitalmente y la inteligencia artificial, hoy en día casi no hace falta decirlo, es utilizada como un empleado oficial del sistema de vigilancia y nadie sabe exactamente qué algoritmos ha incorporado el sistema. Todo esto es, por supuesto, completamente intransparente para el ciudadano medio que ya no tiene ninguna posibilidad de controlar este monstruoso sistema. Así es como el Estado se programa el buen ciudadano. Comprar sin dinero en efectivo, pagar con un smartwatch, vigilado constantemente por cámaras. Una de cada dos cámaras del mundo se encuentra en China. Si a esto le añadimos casas inteligentes y una renta básica, el proyecto del tecnototalitarismo está completo. Con solo pulsar un botón, todo desaparece. El dinero, la casa, internet, la libertad.
Desde los frigoríficos y los coches hasta las personas, todo se interconectará a través de la internet. En el futuro, la inteligencia artificial nos arrebatará las decisiones cotidianas y, por supuesto, se utilizará para el control total, por ejemplo, a través de un sistema de crédito social inspirado en el sistema chino. Este sistema de puntos sociales se vinculará a un banco central digital, como el que ya funciona en China. Las masas serán entonces esclavizadas a través de una renta básica totalmente condicional. La clase dominante o una inteligencia artificial determinará entonces cuánto dinero reciben los que se ajustan al sistema y cuánto los que no lo hacen. También determinarán en qué y hasta cuándo se puede o se debe gastar el dinero.
Si sigues el juego y reúnes muchos puntos, puedes conseguir mejores condiciones para un préstamo, por ejemplo, o si tienes un número bajo de puntos, simplemente se restringe tu radio de movimiento. No se te permite viajar, los niños no pueden ir a determinados colegios y también existe la amenaza de perder el trabajo o pagar impuestos más altos. Todo ello basado en el sistema de crédito social. Millones de chinos, por ejemplo, actualmente no pueden utilizar trenes o aviones porque tienen demasiadas deudas. Hasta ahora, los datos proceden de las autoridades públicas, pero el Estado chino ya colabora estrechamente con empresas privadas. En China, esta colaboración público-privada, esta asociación entre las empresas y el Estado, existe desde hace mucho tiempo. El Estado se ha fusionado con las grandes corporaciones chinas. Eso no es ningún secreto, no hay que explicarlo en China. En China, estos lazos estrechos son algo natural. Por ejemplo, cuando Estados Unidos toma medidas contra el gigante chino de la telefonía móvil Huawei, está claramente tomando medidas contra el Partido Comunista Chino. Hubo innumerables conflictos diplomáticos en los últimos años. La guerra se libra no solo entre los estados, sino también a través de las respectivas corporaciones. El control preventivo es otro tema que ya se está desarrollando ampliamente en China. Se supone que los algoritmos pueden predecir comportamientos y así prevenirlos de antemano mediante el reconocimiento de patrones. Stefan Magnet, por ejemplo, niega el peligro del coronavirus, por lo que podemos deducir que no cumplirá los requisitos de mascarilla o vacunación. En el futuro, todo esto se hará digitalmente. Esto se está probando en China, por ejemplo, con personas que ya han hecho comentarios críticos. Los posibles alborotadores serán retirados de la circulación incluso antes de que hagan algo no autorizado. He hablado con el consultor geopolítico Herbert E. Martin de Viena sobre cómo China está influyendo ya en el mundo y en Europa. E inmediatamente después hablaré con el autor de bestsellers Ernst Wolf. Por supuesto, a muchos críticos de Estados Unidos les alegrará oír que este país está en declive y que China está en ascenso. Pero, ¿realmente mejorarán las cosas con China? Durante la pandemia de coronavirus, los europeos y los estadounidenses han aprendido mucho de China. Confinamientos, mascarillas, todo estaba ya en práctica allí, introducido aquí por primera vez. Hasta entonces, algo impensable. Herbert E. Martin cree que el Occidente quiere controlar de la misma manera. China está simplemente más adelantada porque está técnicamente más avanzada.
No necesariamente. Occidente también estaba en proceso de establecer un estado de vigilancia, pero total. Ya sea a través de todos los medios de comunicación social, ya sea a través de los ADN, que durante la crisis del COVID-19 fueron reenviados a la OMS. Eso significa que en realidad tienen todas las posibilidades de vigilar a cada persona en el planeta. Así que Occidente tiene el mismo objetivo, pero parece ser que China solo se ha adelantado. Aparentemente China es la pionera. Canadá, me dijeron, está ahora en el proceso de instalar también un sistema de vigilancia social. Sí que no solo dependemos de China, sino que Occidente siempre ha tenido la intención de hacer exactamente lo mismo. Es decir, que los ciudadanos deben ser monitoreados y luego, en última instancia, ser controlables en todos los niveles. Y ese era también uno de los puntos de COVID-19. Ese fue el primer paso en hacer manejable a la humanidad, simplemente encerrarlos en casa y luego decirles muy claramente lo que tienen que hacer a continuación. En otras palabras, esto no es necesariamente una invención china, pero los chinos parecen estar mucho más avanzados tecnológicamente para convertirlo en realidad.
Ahora me gustaría hablar con Ernst Wolf sobre hasta qué punto la digitalización y la vigilancia ya han progresado en Alemania y Europa y si cree que China podría ser un aliado potencial contra los globalistas. Señor Wolf, usted lleva años advirtiendo sobre la introducción del euro digital que a la larga podría acarrear muchas desventajas para los ciudadanos. ¿Ve ahora, en esta primavera del 2024, indicios de que el euro digital se hará realidad?
Sí, desde luego. Hay una señal muy concreta, muy reciente, y es que el Bundesbank, el Banco Central Alemán, que está bajo el control del Banco Central Europeo BCE, tiene un anuncio de empleo en Internet. Buscan un jefe de departamento para la provisión y puesta en marcha del euro digital. Y también se menciona que ya hay 20 personas trabajando en este departamento. Para mí es un indicio muy concreto de que las cosas van a ir muy deprisa. Y la redacción también es muy específica. Se trata de los Retail CBDC, la moneda digital para el consumidor final, es decir, los que sirven para negocios entre nosotros, los ciudadanos de a pie, y ya no de los wholesale CBDC, la moneda digital para transacciones interbancarias, para los que ya se han realizado ciertas pruebas. Así que ya ven que realmente están pasando muchas cosas en segundo plano y tienen que hacerlo porque la competencia no duerme. Actualmente se está realizando una prueba a gran escala en Suiza, que finalizará en junio. Allí se está probando el retail CBDC. El pasado mes de junio se introdujo el programa FedNow en Estados Unidos, de modo que esto está progresando a toda velocidad en todo el mundo. India, por ejemplo, introdujo en el año 2020 Europa Digital y ahora se está haciendo programable. Así que todas estas funciones se están añadiendo prácticamente por la puerta de atrás. Se está trabajando en todos los niveles posibles para prepararnos para este nuevo dinero.
Y este euro digital podría vincularse a un sistema de crédito social. ¿Ve algún indicio actual de que esto se esté preparando?
Sí, desde luego
se está trabajando en ello. El sistema de crédito social incluye también cosas como la ciudad de 15 minutos. En Alemania, Hamburgo acaba de aceptar ser pionera en la introducción de la ciudad de 15 minutos. Además, tenemos el registro biométrico de todos nosotros, que también apunta en esa dirección. Y luego, por supuesto, hay otras señales.
Así que definitivamente se está trabajando en todos los ámbitos y sentidos de este proyecto, porque se supone que pronto surgirán grandes disturbios sociales. Actualmente estamos experimentando el mayor nivel de deuda de la historia. Estamos entrando en recesión. Tenemos una enorme ola de insolvencias en el sector de las pyme y la inteligencia artificial avanza a un ritmo tan increíble que cabe esperar que el mercado laboral se desplome en un futuro próximo. Y ya no hay forma de mantener a la gente bajo control mediante el ejército o la policía. Eso se hará definitivamente con la nueva moneda. Y si esta nueva moneda está vinculada a un sistema de crédito social, entonces existe este instrumento perfecto de opresión. Nunca hubo en la historia de la humanidad algo tan perfecto para ejercer el poder.
Usted está hablando del instrumento de dominación. En el futuro, la gente recibirá una renta básica digital a través del sistema de crédito social. Y cualquiera que no baile al son de los poderosos será penalizado y recibirá deducciones financieras. Así que cualquiera que no siga las reglas será disciplinado.
Así es exactamente como será. Por supuesto, se podrá gastar el nuevo dinero, en primer lugar, de forma local. Por ejemplo, podrá ser vinculado a ciudades de 15 minutos. Pero también se podrá vincularlo a un fin concreto. Se puede delimitar los gastos de la gente. Por ejemplo, la porción solo para comida, la porción solo para alquiler, la porción solo para placer. Pero también puedes vincularlo a una fecha de caducidad. Y estoy bastante seguro de que eso sucederá. Así que si los beneficios sociales se emiten utilizando dinero digital del Banco Central, entonces estoy muy seguro de que se le dirá a la gente que tiene que gastarlo dentro de un mes. Porque también será una forma de intentar estimular la economía. Así que todo es una construcción favorable, lo que probablemente no funcionará a largo plazo, pero con lo que se cuenta en este momento porque se esperan estos grandes disturbios.
Usted menciona los disturbios inminentes. ¿Cree que el euro digital, el sistema de vigilancia, todo ello se introducirá de forma orgánica, paso a paso de aquí al 2030? ¿O necesita el sistema un estado de emergencia, una crisis, algo así como corona, para ser introducido rápidamente, bruscamente, para enfrentar a la gente a los hechos?
Seguro que no se introducirá de forma orgánica. Y las pruebas que se han realizado hasta ahora ya apuntan a ello. Tenemos el dólar de arena en las Bahamas. Hoy en día, el dólar de arena que circula se calcula en un 0,5% en comparación con la cantidad de efectivo en circulación. Fue un fracaso total. Luego tuvimos el Jamdex en Jamaica, que se introdujo en 2021. Ese experimento también falló. Incluso se regaló dinero a los minoristas. Aún así no aceptaron el dinero. Y luego se llevó a cabo el primer experimento a gran escala en Nigeria. El eNaira se introdujo en octubre de 2021. Y eso hizo que la gente huyera en masa a las criptodivisas. Y llevó a grandes disturbios porque el efectivo escaseaba. Hubo batallas callejeras. Alrededor del 13 o 14% de la población ha aceptado ahora este monedero digital. Así que eso significa que el 85% de la gente todavía no está dispuesta a aceptar el dinero digital. Y es por eso que estoy bastante seguro de que la próxima quiebra será utilizada. Provocarán deliberadamente este próximo crash y lo utilizarán para imponer a todos este nuevo dinero.
Señor Wolf, usted vivió en China. ¿Cree que Europa está aprendiendo puntos de vigilancia y control de China?
Sí, sin duda. China está un poco más adelantada porque las estructuras de la era maoísta todavía prevalecen en la China actual. es decir, estructuras muy centralizadas, así que no tienen que preocuparse por muchas cosas que aquí siguen parcialmente intactas. Al fin y al cabo, seguimos teniendo un sistema parlamentario, aunque bastante ahuecado. Pero los chinos pueden decidir directamente, es decir, de forma dictatorial, lo que sucede. Y esa es la razón por la que no solo la economía se desarrolla tan rápidamente en comparación con la de todos los demás países del mundo. Por supuesto, la introducción de la digitalización y la manipulación y el control de la población es mucho más fácil allí que aquí.
Una última pregunta en este contexto. ¿Qué les dice a las personas que tienen puestas sus esperanzas en China? ¿Usted piensa que sí, que China podría ser un aliado en la lucha contra los globalistas en Occidente? ¿En su opinión, está justificada esa esperanza?
Yo simplemente recomendaría a esas personas que viajaran a China y vieran lo que ocurre sobre el terreno, que vayan a una caja en Shanghái y paguen por reconocimiento facial. Es una distopía que en realidad es peor que aquella descrita en la novela de Orwell sobre el año 1984. Pero la mayoría de la gente que no apuesta directamente por China lo hace por los países BRICS. China es el más grande de los estados BRICS. Pero la situación no es diferente en los demás países BRICS. India ha asestado el mayor golpe al dinero en efectivo. En India, la rupia digital se está haciendo programable. Rusia también introducirá el rublo digital en abril de este año. Simplemente lo están haciendo bajo diferentes apariencias ideológicas. Pero la agenda es la misma en todas partes, ya sea en China, Estados Unidos, Rusia o India. Y un fenómeno muy interesante es el Foro Económico Mundial de Fondo. Porque el Foro Económico Mundial educa a la élite política y cooperativa del mundo, y la mayor proporción de jóvenes líderes mundiales del Foro Económico Mundial procede de Estados Unidos. El segundo mayor contingente procede de China. Y así se puede ver que hay una increíble cooperación entre bastidores. Todo este contraste entre estos dos grandes sistemas que se nos presenta, en realidad solo sirve para alimentar la industria de armamento. Y detrás de la industria de armamento, como todos sabemos, están los grandes gestores de activos y las grandes empresas de TI.
Gracias, monseñor Wolf, por estas explicaciones, como siempre, muy claras y concisas. ¿Y puede adquirir el libro de Ernst Wolf sobre los mencionados problemas del Foro Económico Mundial, la potencia mundial de fondo en librerías y, por supuesto, en la tienda de Auf Eins? En él, Ernst Wolf ha explicado y resumido detalladamente algunas de las cosas que aquí solo puedo rozar. Ahora pasamos al siguiente tema. Hemos hablado del control digital y del sistema de crédito social. Ahora llegamos a la reducción de la población. Cuando se acabó el coronavirus en China, la vigilancia digital no se había acabado en absoluto. No fue suprimida, se introdujo en su momento y nunca se eliminaron. El New York Times escribió sobre la xinjiangización de China. Xinjiang es una región del oeste de China en la que viven las minorías musulmanas uigures, y los uigures son sistemáticamente oprimidos por China. Muchos en Occidente hablan también de genocidio.
El genocidio demográfico de los uigures en China. Los uigures son torturados y violados en China. China, empresas automovilísticas implicadas en el trabajo forzado de uigures. Derechos humanos, cómo China intenta erradicar la cultura de los uigures. Vigilancia total y reeducación.
Y en Xinjiang, China está ensayando hasta dónde puede llegar, qué es realizable. Allí vive un pueblo que no quieren tener en el país, y simplemente están haciendo con los uigures lo que les gustaría hacer en un campo experimental.
Xinjiang es el laboratorio de la dictadura china. Desde 1949 ha sido colonizada sistemáticamente por China. La inmigración masiva tiene por objeto hacer retroceder a los autóctonos para poder controlarlos más fácilmente, mientras que el número de chinos en 1949 era aún inferior al 5%, hoy supera el 40%. El objetivo de China es la extranjerización y la asimilación de los uigures musulmanes autóctonos, la llamada sinicización, el exterminio cultural y étnico. Pekín está utilizando todos los medios disponibles para conseguirlo. Internamiento masivo, reeducación, tortura o malos tratos,
tratamiento médico forzoso e incluso esterilización forzosa, encarcelamiento y condenas a muerte. Pero también la prohibición de nombres, símbolos o celebraciones musulmanas. El Estado prohibió incluso llevar barba. El uigur también está prohibido como lengua de enseñanza desde 2017. Una ley antiterrorista permite registrar a todos los uigures como posibles criminales. Para ello, se registran de forma centralizada los ojos, los rasgos faciales, las voces e incluso el ADN de los uigures. Los teléfonos móviles se controlan mediante programas especiales. El número de comisarías de policía se ha ampliado masivamente. Alrededor de 1,5 millones de miembros de las minorías turcas han sido internados en campos hasta la fecha. Allí se les reeduca cultural y políticamente, pero también los niños son separados por la fuerza de sus padres. En 2019, unos 880,000 niños uigures vivían en internados estatales. Las esterilizaciones forzosas y los abortos ordenados también forman parte de la estrategia de control de Pekín. Entre 2017 y 2019, la tasa de natalidad en Xinjiang se redujo a la mitad.
Pero, ¿cómo empezó todo entonces en Xinjiang? ¿Cómo empezó? Me recuerda a nuestra época. Circunstancias excepcionales dieron el pistoletazo de salida. Crisis, situaciones especiales. En Xinjiang, las autoridades chinas lanzaron la llamada Guerra Popular contra el Terror, en respuesta a un puñado de ataques violentos que realmente tuvieron lugar por parte de uigures. Esto fue exagerado y el llamado extremismo musulmán fue marcado. Recordemos que aquí también se utiliza constantemente el terror islámico para imponer nuevos acosos, nuevas medidas de control contra la oposición o contra los ciudadanos en general en Alemania o Austria. Cuando el atentado terrorista en Moscú fue perpetrado por supuestos terroristas islamistas, Nancy Faeser, la ministra alemana del Interior, fue la primera en decir que ahora hay que actuar contra el extremismo islámico y el extremismo de derechas. Sabemos quién es de extrema derecha, eso lo decide la propia Faeser. En China comenzó todo hace 10 años, en 2014. La vigilancia basada en aplicaciones de los residentes, de todos los residentes, se introdujo en Xinjiang. Se introdujo una tarjeta de identificación con un código QR. Se implantó la llamada tarjeta ciudadana, y esta tarjeta ciudadana indicaba si una persona era un buen ciudadano o un mal ciudadano. El buen ciudadano podía presentar buenas circunstancias familiares y sociales. El Estado incluso inspeccionaba los hogares para comprobar si las personas registradas con la tarjeta ciudadana vivían realmente allí, de modo que nadie pudiera esconderse. En 2016 se continuó con el escáner del iris, el ADN y las huellas dactilares. La categorización en digno de confianza, regular y no digno de confianza. Pueden imaginarse lo que significa no ser digno de confianza. En aquella época, al menos 100,000 personas fueron detenidas solo por sus teléfonos móviles. En muchos casos, fueron enviadas a campos de reeducación, donde fueron deportadas porque, por ejemplo, alguien había instalado en su teléfono móvil un acceso VPN, es decir, una herramienta de Internet para navegar de forma anónima. Lo que, a propósito de herramienta de Internet, es recomendable usarla en Alemania y Europa en este momento. Los chinos, los uigures, con la programación incorrecta en sus teléfonos móviles, con un trasfondo social incorrecto, con declaraciones incorrectas en público, fueron deportados a estos campos y en los campos ocurrían dos cosas. Por un lado, había un lavado de cerebro sistemático, en otras palabras, una reeducación, como se le llama, en una buena actitud burguesa, y por otro lado, muchos prisioneros fueron obligados a trabajar en los campos, en las fábricas, por ejemplo, en las instalaciones de producción de Adidas, Nike o H&M. Así que aquí vemos de nuevo que las corporaciones y el Estado van de la mano y que las corporaciones occidentales ya están fuertemente involucradas en China y hace tiempo que han llegado a un acuerdo con el sistema comunista, lo que significa que los globalistas de Oriente y Occidente están una vez más trabajando mano a mano. Bill Gates y Microsoft todavía hoy se jactan de haber financiado y apoyado a empresas chinas de nueva creación con tecnología durante la fase inicial de la dictadura de vigilancia china, por ejemplo, empresas de sistemas de cámaras o de reconocimiento de imágenes. El último punto al que me gustaría llegar hoy respecto a China es el llamado movimiento antiderecha. La piedra fundamental de este movimiento antiderecha la puso hace décadas Mao Zedong, el gran timonel de China, el hombre que sumió a China en décadas de guerra civil y el que es responsable de hasta 80 millones de muertes.
Mao Zedong nació en 1893 como hijo de una rica familia de agricultores y comerciantes. En aquella época, China estaba completamente empobrecida y débil. La corrupción, la impotencia y el colonialismo japonés y europeo caracterizan este periodo. Frente al capitalismo rampante, muchos chinos desarrollan simpatías por el comunismo. Mao también, junto con decenas de miles de comunistas, huye de las tropas gobernantes. En la llamada Larga Marcha, Mao se puso a la cabeza del Partido Comunista. 1949 marca el cambio. Los comunistas derrotan al gobierno. Mao proclama la República Popular China. Se gana al pueblo con numerosas promesas. Sin embargo, la realidad es otra. En pocos años, Mao instaura una poderosa dictadura, un culto a la personalidad casi religioso, una enorme riqueza personal, terror, hambre y millones de muertos caracterizan su mandato. Muere de un ataque al corazón en 1976.
80 millones de muertos. Ese es el resultado del dominio de terror de Mao. 80 millones, que es aproximadamente la población de la República Federal de Alemania, simplemente muertos de hambre, secuestrados, asesinados. Y estos asesinatos, estas eliminaciones, tuvieron lugar porque los ciudadanos eran demasiado escépticos respecto al Estado, porque no encajaban en el concepto, o porque eran de los llamados derechistas. Porque una gran campaña, la campaña contra la derecha, todavía se puede leer incluso en Wikipedia. Veremos si la censuran de Wikipedia, pero la hemos incluido ahora. El movimiento antiderechista fue una depuración a nivel nacional de la llamada derecha. Mao Zedong lo lanzó a partir del año de la República Popular China. Ahora casi me equivoco en la lectura con República Federal Alemana, pero no, en la República Popular China. Entre 1 y 2 millones de personas fueron catalogadas arbitrariamente como derechistas y encarceladas o ejecutadas en 2 etapas. El movimiento antiderechista supuso un momento crucial en la historia de China después de que el país se convirtiera en un estado unipartidista controlado por el Partido Comunista Chino. Ya en aquel entonces en China comenzaron las llamadas manifestaciones masivas iniciadas por el propio régimen y centradas en la lucha contra la derecha, contra los de supuesta derecha. Pero no se detuvo ahí. Como parte de la Revolución Cultural Comunista en China, más de 2 millones de personas fueron encarceladas y enviadas a campos porque no encajaban en la imagen comunista. Los enemigos de las clases eran, por ejemplo, los propietarios de tierras o de grandes fincas, los propietarios de edificios residenciales que alquilaban a otras personas, los dueños como enemigos y, por supuesto, las personas políticamente desagradables, los que fueron tachados de derecha y eliminados. El odio alimentado por el régimen contra los disidentes en la China comunista acabó provocando excesos y los ataques más brutales. Por ejemplo, en Guangxi, donde hasta 150.000 enemigos del comunismo fueron cruelmente asesinados. En un sentimiento de odio, miles de chinos incluso empezaron a matar a sus antiguos vecinos y luego a comérselos. Sí, comérselos. Si no lo cree, si nunca ha oído hablar de ello, vale la pena investigar un poco. Aunque no me crea, en China se incitaba al canibalismo por odio a los que pensaban de modo diferente. Vuelvo a citar de Wikipedia. Un hombre sospechoso de ser un opositor político fue golpeado a muerte. Él tenía 2 hijos, de 11 y 14 años. Los funcionarios públicos y las milicias armadas dijeron que era importante eliminar a esas personas, por lo que no solo mataron a esos 2 niños, sino que se los comieron. La mayoría de las víctimas del canibalismo eran ricos terratenientes y sus familias. Hay que saber y hay que entender a dónde puede llevar el odio ciego a los llamados disidentes y a dónde puede llevar la incitación contra los disidentes. No se acaba con la exclusión, la discriminación, hablar mal de otras personas. Una vez que se desata el odio, no hay límite y estos excesos que llevan incluso al canibalismo, donde los enemigos fueron devorados, ni hace 50 años que sucedió. Muchos de ustedes, queridos espectadores, ya habían nacido cuando se cometieron estos terribles crímenes en China. Como es bien sabido, la revolución cultural no se detuvo en las familias y existen numerosos testimonios de que incluso niños o adolescentes chinos denunciaron a sus propios padres que luego fueron deportados. Yo maté a mi madre, por ejemplo, se cita en un informe a un joven que había denunciado a su propia madre ante las autoridades. ¿Por qué Mao crea tal culto a la personalidad en torno a sí mismo? Sus fotos están por todas partes. La madre del hombre de 44 años estaba indignada en ese momento y el hombre es citado. Yo dije, cállate, te romperé la cabeza si dices algo en contra de nuestro amado gran líder y presidente Mao. El hijo recuerda sus palabras. Incluso les escribió abiertamente a las autoridades, maten, maten a mi madre y los oficiales vinieron y de hecho nunca volvió a ver a su madre. La incitación de los jóvenes contra los viejos es una estrategia comunista consagrada y cuando vemos hoy cómo se incita a los activistas de clima contra los automovilistas, se trata ya de una etapa preliminar que viene de la misma cocina venenosa que en China, donde al final los jóvenes denunciaron a sus padres ante las autoridades del Estado para que se los llevaran. Sin embargo, con el progreso, China llegó a darse cuenta de que el terror abierto y la brutalidad abierta nunca pueden funcionar a largo plazo. Así que China aprendió una lección. A Mao se le atribuye la frase de que si matamos a demasiados, al final perderemos la simpatía de la gente. China ha reducido los asesinatos. Sin embargo, según las estadísticas, China sigue siendo el país con más asesinatos perpetrados por el Estado. Bueno, también es el que tiene más habitantes, se podría decir, pero allí se sigue aplicando la pena de muerte y lo decisivo para nosotros es que se han desarrollado nuevos métodos de control, menos ejecuciones, más control técnico. En la actualidad, China dispone de un aparato de poder con redes de control muy complejas que contienen la más moderna tecnología de vigilancia, una propaganda permanente y permeable, una fuerte autoridad policial y una nivelación espiritual, mental, total. Pero ¿cómo es en realidad la vida en la China actual?
China es de facto un sistema de partido único. El Partido Comunista controla y domina todos los aspectos de la vida. De los aproximadamente 3.000 escaños de la Asamblea Popular Nacional, el Parlamento chino, unos 2.100 son miembros del Partido Comunista. Alrededor de 500 son parlamentarios sin partido. Sin embargo, también hay 8 partidos denominados de bloque. Todos los demás partidos han sido prohibidos. Estos partidos en bloque sirven de oposición ficticia. La propia China afirma ser una democracia. Sin embargo, no hay elecciones directas.
Prohibiciones de partidos, partidos alineados. ¿No nos suena de algún modo familiar? ¿No nos estamos deslizando ya hacia una evolución como la que tuvo lugar en China hace décadas? El debate sobre la prohibición del partido AfD en Alemania, la ley de Fesser para promover la democracia, la censura y vigilancia en la Internet por parte de la UE para proteger supuestamente las elecciones, para extender la democracia o la propuesta de privar a Höcke, político de la AfD, de sus derechos básicos. Pero llegaremos a eso en un momento.
Además de la unificación política, el panorama mediático chino también está controlado por el Partido Comunista. China ocupa el penúltimo lugar del mundo en cuanto a libertad de prensa. Los periodistas reciben una formación ideológica fiel al principio rector de Mao.
en el partido, el gobierno, el ejército, en el pueblo, entre los intelectuales y en el este, oeste, sur, norte y centro, el partido dirige todo y a todos. Para ello, unos 30.000 policías vigilan la Internet las 24 horas del día. El llamado Gran Cortafuegos blinda la Internet china de sitios web extranjeros. Esto significa que solo aparece la información solicitada por el Estado chino. No se informa de las protestas ni de la represión estatal. El gobierno chino utiliza sus propios algoritmos y filtros de Internet y bloquea términos. Los periodistas que difunden información no deseada pierden su carné de prensa o son encarcelados. Solo existe una emisora nacional, cuyas noticias deben ser difundidas por todas las emisoras regionales. Está prohibida la difusión privada de contenidos políticos, religiosos o tradicionales. La ciencia también está controlada por el Estado central y se suprimen las investigaciones no deseadas. En efecto, el aparato estatal determina qué música, películas, información, libros, juegos, periódicos e investigaciones están disponibles.
Un estado de control total, el sueño húmedo de muchos globalistas en Occidente. Y también en China, como he dicho, las corporaciones trabajan codo a codo, como lo hacen ahora aquí en Alemania. Y mientras que en China la policía estatal controla la Internet, en Alemania este papel lo desempeña la red de verificación de hechos Correctiv, financiada por Soros. Sí, exactamente, los de los planes de deportación escenificados en Potsdam.
Plan secreto contra Alemania. Sobre la cooperación entre Correctiv, Faktencheck y Facebook. Cooperación con Facebook, ¿cómo funciona eso? Deportaciones. Correctiv sigue corrigiéndose en secreto.
Ya he hablado de Nancy Faeser, que explota cada crisis para avanzar en la llamada lucha contra la derecha. Faeser y su Antifa determinan quién es de la derecha, pero Faeser tiene planes muy concretos, como estos.
Una pieza central del plan, el endurecimiento de las leyes de armas. En un proyecto de ley, Faeser propuso que ser miembro de una organización que figure en la lista de sospechosas de la Oficina de Protección de la Constitución puede conllevar la retirada del permiso de armas.
Por ejemplo, si usted es cazador y tiene el permiso de llevar un arma porque va de caza y usted es uno de los 40.000 miembros del partido AfD en todo el país, en el futuro podría perder su arma muy rápidamente. Basta con que la Oficina de Protección de la Constitución declare a todo el partido AfD como caso sospechoso. Con la llamada Ley de Fomento de la Democracia, Faeser también quiere penalizar o premiar las asociaciones. Si defienden la democracia de Faeser, la democracia negra, en Alemania, recibirán apoyo financiero. Si están en contra de la derecha, recibirán dinero. Los que no están en contra de la derecha ya no recibirán financiación.
Habrá que impedirse la entrada y salida de ultraderechistas activos a nivel internacional, como en el caso del austríaco Martin Sellner.
Lo que no fue posible para cientos de miles de aparentes solicitantes de asilo y alborotadores fronterizos, es decir, que se les impidiera la entrada en Alemania y Europa. Eso será posible, por supuesto, para los potenciales extremistas de derecha. Ahí es donde el Estado demuestra lo que puede hacer. Ahí es donde pone las cartas sobre la mesa. Pero permítanme recordarles que Martin Sellner no es un terrorista, no es un neonazi convicto, no ha infringido ninguna ley. Simplemente está siendo incriminado en los medios de comunicación, está siendo vigilado por la Oficina para la Protección de la Constitución y eso ha de bastar para que a Martin Sellner no se le permita entrar en Alemania. Allí funciona. Ya se ha mencionado a Björn Höcke, AfD Turingia. Él ha de ser privado de sus derechos básicos. Ya no se le ha de permitir ejercer su derecho al voto ni presentarse a las elecciones. Esto pretende denominarse democracia. Recordemos la época de COVID-19. No solo las calumnias y la marginación, sino también los numerosos procesos judiciales, los incumplimientos de la ley, las nuevas medidas que se tomaron y que no estaban contempladas en la Constitución. Sí, se acordonaron distritos enteros. Confinamientos para los no vacunados. Ya se ha dividido a la sociedad en dos categorías y se ha restringido severamente el radio de movimiento de una de ellas. La misma práctica en China. Solo se necesita una excusa. Y si además se hace un llamamiento abierto a seguir el ejemplo chino, tal vez porque los comunistas de China son siempre un cierto modelo a seguir para los comunistas de este país, por falta de otros modelos, ya que los demás estados comunistas han implosionado. Matar a los del AfD se pudo leer en una manifestación en Aquisgrán. Los antifascistas exigen abiertamente matar a los del AfD. Los medios de comunicación no encontraron nada malo en ello. La policía no encontró nada malo en ello. No intervino. Lo digo para recordarlo, usted seguro lo vio. ¿A quién se refieren con matar a los del AfD? ¿A Alice Weidel y Tino Krupala? ¿A la dirección del partido? ¿A todos los diputados del AfD? O quizás a todos los funcionarios de la AFD, o incluso a todos los miembros de la AFD, entonces 40.000 personas serían liquidadas a la vez. 40.000 miembros de la AFD. O se refieren también a los votantes de la AFD. ¿Un miembro de la AFD ya es alguien que se plantea votar a la AFD? Entonces, según las últimas encuestas, estamos en torno al 20% de la República Federal de Alemania. Así que, dependiendo de las estimaciones, se podría decir que 10, 16, 20 millones de personas. En el centro de Alemania sería uno de cada tres. Según los Antifa, ya estamos entrando en los dominios de la política de exterminio china. ¿Se da cuenta? ¿Hasta dónde hemos llegado en los últimos años? Extrema derecha. ¿Quién es de extrema derecha? ¿Es usted de extrema derecha porque no se vacunó? ¿Es usted de extrema derecha porque criticó los confinamientos o porque criticó que el RKI actuara políticamente como acaba de salir a la luz? ¿Está usted a favor de la libre discusión? ¿Cree usted que cada uno debe poder expresarse? ¿Cree que también debería invitarse a personas de la oposición a participar en las mesas redondas de debate de las cadenas de televisión públicas? Entonces, ¿es usted ultraderechista porque no se debe discutir con los de derecha y de ultraderecha? ¿Es usted agricultor? ¿Es uno de los agricultores que se echaron a la calle a principios de este año porque ya no quiere seguir soportando la explotación, la opresión y el acoso de un sistema político completamente fuera de lugar? Entonces, también se ha convertido en un extremista de derecha. ¿Usted apoyó las protestas de los agricultores? ¿Quizás quiere preservar la agricultura local o incluso los alimentos ecológicos? Entonces, usted es un alemán nato de la ultraderecha. Gente para la que solo hay dos géneros son de extrema derecha. O las personas que conducen coches son de extrema derecha. Sabemos dónde estamos hoy. Sabemos lo lejos que estamos hoy. Pero entonces, ¿dónde estamos de los años de vigilancia en Europa? Y si echamos un vistazo más de cerca, y lo hice en mi libro Transhumanismo, entonces la reducción de la población y el control de la población también forman parte de la agenda de los años, de los años, de los años, de los años. Una mirada a China nos muestra, y lo hemos hecho hoy, hacia dónde se dirige el viaje. Y no soy solo yo quien piensa esto, también lo dice el famoso artista chino Ai Weiwei.
Ich bin unter dieser strengen politischen Zensur aufgewachsen, aber mir ist inzwischen klar geworden, dass ihr im Westen heute genau das Gleiche macht.
Weiwei también habla abiertamente de una revolución cultural que se está produciendo ahora en Occidente. Una revolución cultural como la que ya ha tenido lugar en China. Conocemos el resultado. Millones de muertos y vigilancia total. Si no queremos eso, entonces tenemos que levantarnos ahora en estos años. Tenemos que levantarnos porque de lo contrario, este destino nos caerá encima. Ellos lo llevarán a cabo. Porque se trata de un sistema piramidal de gobierno, un sistema piramidal, y me gustaría describírtelo brevemente aquí. Se trata de una pirámide que debe ser erigida. Se trata de una pirámide. Y en la cima están aquellos que quieren tener el control. Ellos se encuentran en la punta de la pirámide. Y para controlar las capas inferiores, para controlar a las masas, necesitan un aparato correspondiente que proteja a los de arriba de las clases inferiores, de las masas inútiles, como dicen los transhumanistas. Los de la punta necesitan un aparato de control que controle a los de abajo, que los dirija, que les muestre el camino. Y no importa en absoluto, no importa en absoluto si este sistema se llama comunismo o capitalismo. Tampoco importa en absoluto si estos mecanismos de control, este aparato de control, están controlados por corporaciones, grandes empresas tecnológicas como Google, Microsoft y Amazon, o si este órgano de control se llama Estado, si viene de las autoridades, si las leyes lo regulan todo, o si es simplemente la capacidad de imponerse de los poderes corporativos. La cuestión es que la élite quiere controlar a las clases inferiores, dictar desde arriba y necesita una autoridad de control. Comunismo, capitalismo, Estado o corporaciones, no importa. Se trata de que las altas esferas afirmen su poder. La gente como Bill Gates y compañía solo piensan que pueden comprar miles de hectáreas de tierra, que pueden hacer miles de millones con sus productos y que pueden hacer lo que quieran y que pueden explotar al populacho de la manera que quieran y que pueden dictar al populacho como quieran. Solo están rodeados de los suyos, desprecian a la gente. Incluso cuando aún tienen 5 coches y 3 casas y son millonarios, siguen siendo una cucaracha para esta gente. Son multimillonarios, son sumas de dinero que no podemos imaginar. Y estas personas se reúnen en círculos cerrados, no solo en secreto con los masones u otros Illuminati o instituciones. Los transhumanistas y globalistas se reúnen abiertamente en el Foro Económico Mundial de Davos. Solo puedes asistir si eres director general o miembro del Consejo de Administración de una empresa con una facturación anual de al menos 5,000 millones de euros. De lo contrario, no está permitido asistir. Narum Goldman escribió alguna vez que él y sus amigos estaban construyendo un nuevo orden para el mundo. Entre comillas, hay que reorganizar la humanidad cultural. Esto lo escribió hace 110 años. Un nuevo sistema tenía que sustituir al sistema social existente. La reorganización de lo viejo y reconstrucción de lo nuevo. La primera tarea de nuestro tiempo, como dijo Goldman en la Primera Guerra Mundial, 1915, la primera tarea de nuestro tiempo reside en la destrucción. Cito, todas las estratificaciones sociales y las formas sociales creadas por el viejo sistema deben ser destruidas. Los individuos deben ser arrancados de sus medios tradicionales. Ninguna tradición debe considerarse sagrada. La edad es solo un signo de enfermedad. La consigna es, lo que era debe desaparecer. Las fuerzas que llevan a cabo esta tarea negativa de nuestro tiempo son el capitalismo en la esfera económico-social y la democracia en la esfera político-espiritual. Todos sabemos lo mucho que ya han conseguido, pero también sabemos que su trabajo aún no está concluido. Un nuevo sistema piramidal. Jerárquico piramidal ha de ser erigido. Nahum Goldman, 1915. En el occidente, hasta ahora liberal y supuestamente libre, actualmente somos testigos de cómo tal sistema piramidal se está expandiendo abiertamente. Tras el Great Reset, quieren que surja un sistema de control globalista del que, gracias a la tecnología moderna, no habrá salida nunca más. En China, los disidentes y los inconformistas fueron destruidos primero. Después de eso, ya nadie se interpuso en el camino de la nivelación. Por lo tanto, es esencial que sigamos educando a la gente e informando al mayor número posible de personas para que finalmente despierten de esta pesadilla. Lo que cuenta es despertarse, ahora o nunca, porque dentro de unos años podría ser ya demasiado tarde.